viene con una serie de cuestiones relacionadas incluso con el dinero que se llevan cuando salen de los comités, qué pasa cuando salen de un comité, la fuerza que puede tener un comité parlamentario, básicamente convirtiéndose en una suerte de partido político distinto a las colectividades que ya están inscritas debidamente en el sistema. Escuchamos al diputado republicano José Mesa.
Esperamos que no se insista en la idea de elevar a rango legal las normas que hoy día rigen el reglamento de la Cámara de Diputados en materia de función de los comités parlamentarios.
Nunca hay que perder de vista que este fue un tema que fue puesto en la palestra por los partidos de la exconcertación y también por Chile Vamos, en la reforma al sistema político que quedó finalmente estancada en la Cámara Baja y que evidentemente nunca tuvo la urgencia del Ejecutivo por considerar que tenía menos chances de aprobarse por un quórum más alto. Lo cierto es que esa buena voluntad ya se ha notado en las conversaciones que hubo en febrero y también en los mensajes que se están enviando públicamente, como el que pasamos a escuchar del diputado UDI Juan Manuel Fuensalida.
Espero que hoy en la comisión podamos sacar adelante el proyecto con las indicaciones acordadas con el gobierno, de manera de que pueda seguir avanzando un proyecto que es importante.
Este es un proyecto que ha llevado adelante el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aunque entendemos que esta jornada no estaría presente y estaría la ministra Express, Magdalena Lobos, como la contraparte del Ejecutivo a la Comisión de Gobierno Interior. Hablamos brevemente, hace algunos minutos habló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y lo que dijo es que hasta donde él entiende, que esto es efectivo, está en tabla para que se vea en la sala de la Cámara esta misma semana, por lo que al menos el trámite de la Cámara debería terminar. Ahí el ministro pone la posibilidad también de que alcance a verse en el Senado, que eso sería evidentemente lo más complejo.
Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la comisión y de todas maneras está en tabla para ser votado esta semana por la Cámara de Diputados y esperamos también por el Senado.
Es cerca de una cincuentena de indicaciones las que se van a estar discutiendo y votando durante esta jornada. La comisión debía comenzar a las 13:30, se pospuso a las 15 horas. Entendemos que duraría aproximadamente 3 horas el trabajo de esta comisión, aunque vamos a ver si es que se extienden los plazos, permisos especiales para coincidir con la sala y todo lo que tenga que ocurrir para que esta jornada, sí o sí, el proyecto de sistema político del gobierno salga de la comisión, no así la reforma, que era el proyecto que dio el puntapié a este debate y que finalmente se quedó atrapada en la Cámara Baja por problemas de acuerdo político entre las diversas fuerzas. Nivaldo, María José.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y tras el sistema frontal que ha afectado a la provincia de Biobío, hay cerca de 200 familias de Alto Biobío que se encuentran aisladas tras las lluvias y la acumulación de sedimento. Tiene más detalles Maricel Venegas de Radio Biobío Los Ángeles.
La Municipalidad de Alto Biobío ha indicado durante esta jornada que los sectores afectados con las lluvias principalmente han sido El Pelán, Vilcuncura y el sector de Nitrao, donde se han obstruido las vías impidiendo el tránsito vehicular, pero que mediante el contrato global se ha ido solucionando el estado de los caminos. En tanto, por el valle del río Queuco se produjo un problema mayor con un puente, el que ya había sido afectado durante el mes de enero por el sistema frontal que se registró. Y actualmente habrían cerca de 200 familias aisladas en la comunidad de Butalelbún, las que no pueden circular por el sedimento que se ha acumulado. Esta situación fue confirmada por la Dirección Provincial de Vialidad en Biobío a través del jefe del organismo, Óscar Estudillo, quien también aseguró que ya se está trabajando en el despeje.
Recibimos reportes desde la comuna de Alto Biobío respecto de deslizamientos de material que se produjeron durante la noche a raíz de las lluvias que hemos enfrentado las últimas horas. La Dirección de Vialidad, a través del contrato global que opera en la zona, ya ha desplegado un equipo de motoniveladora y retroexcavadora que está despejando el camino para habilitarlo a tránsito a la brevedad posible.
Cabe indicar que también se han presentado cortes de energía eléctrica en distintos sectores producto de las lluvias y el viento. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
La delegación presidencial metropolitana deberá definir si declara funeral de alto riesgo el caso del hincha de Colo-Colo asesinado en Pudahuel. El Movimiento de Liberación Nacional Mapuche, a través de un lienzo, se adjudicó el ataque incendiario a maquinaria y vehículos en Lautaro. Finalizaron las réplicas por parte de las defensas de los cuatro acusados por la muerte de los tres carabineros asesinados en Cañete. En la cuenta regresiva para dejar la moneda, el presidente Boric insistió en emplazar a la oposición a dejar los gallitos políticos y aprobar el proyecto Salacuna. A 9 días de asumir, el presidente electo José Antonio Kast realizó su primer comité de seguridad. La instancia sesionará cada lunes en el Palacio de la Moneda. Y la economía chilena partió con el pie izquierdo. El IMASEC de enero marcó un 0,1% en medio de las tensiones geopolíticas debido al conflicto en Medio Oriente. Exactamente 14 horas y 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Seguimos revisando informaciones en la radio y le contamos que 2 carabineros resultaron lesionados luego que un camión chocó con una patrulla en la carretera 5 Sur en la comuna de Collipulli.
El accidente ocurrió en la Cuesta Esperanza. En el lugar, 3 uniformados custodiaban la zona donde había volcado un camión cuando otro vehículo de carga los impactó.
El conductor involucrado en este accidente se dio a la fuga y posteriormente fue detenido por carabineros en la comuna de Coronel. El general Miguel Herrera confirmó que el camión involucrado en el choque y el atropello de los policías fue encontrado en la ciudad de Los Ángeles.
De detener al conductor en la ciudad de Coronel y hemos ubicado la rampa. En forma preliminar tendría indicios de transferencia de pintura del vehículo policial con la rampa del camión involucrado.
De los 3 carabineros, 2 de ellos resultaron policontusos, pero fuera de riesgo vital.
Hay un funcionario que está con lesiones graves, fuera de riesgo vital, es una fractura nasal, policontuso. Hay otro que resultó también policontuso de carácter leve y el otro funcionario no tiene lesiones y el carro, el vehículo también presenta algunos daños producto del impacto del camión.
El conductor detenido será trasladado a la Araucanía y quedará a disposición de la justicia para el control de detención y formalización en el juzgado de garantía de Collipulli.
Se lo contábamos de manera oportuna sobre este ataque incendiario ocurrido en Lautaro y que afectó una empresa de áridos. Vamos a actualizar también lo que ha ocurrido con Carlos Martínez, quien se encuentra justamente en la comuna de Lautaro. Carlos, te escuchamos.
Sí, hay más precisiones respecto a lo que ha ocurrido en relación a este ataque. Ya les informábamos hace un rato de que el Movimiento Liberación Nacional Mapuche se adjudica de alguna manera este ataque, reivindicando a comuneros mapuches que están en huelga de hambre por el caso Quilleco. El resto de la leyenda del lienzo es bastante difícil de entender porque el mismo se quemó, porque quedó muy cerca de uno de los vehículos que resultó destruido por la acción de la llama. Recordemos que son 2 camiones, Tolva, un cargador frontal y una camioneta. Todo esto evaluado en más de 250 millones de pesos por parte de su propietario, Manuel Gallardo, quien esta mañana accedió a dialogar con la radio y darnos cuenta de la compleja situación que le afecta, la incertidumbre que tienen sus 23 trabajadores respecto al futuro de la empresa. Al conversar con él, nos manifestaba de que no había recibido ningún tipo de apoyo, que estaba desorientado, desconcertado. Sin embargo, se efectuó algunas consultas y se nos precisa que durante la noche y madrugada, primero tomó contacto con él una funcionaria de víctimas y atención de testigos del Ministerio Público, quien le explicó lo que debía venía de ahora en más. Le brindó también el apoyo que se puede requerir en casos como estos, una diligencia que se desarrolla, reiteramos, tras el ataque incendiario. También desde la delegación presidencial se nos precisó que la jefa de atención a víctimas precisamente tomó contacto también con Manuel Gallardo durante la madrugada y le informó lo que venía, cómo se iba a coordinar un plan de apoyo económico, situación que va clarificando un poco la incertidumbre de este emprendedor, de este trabajador, que nos señalaba que desde cero él comenzó a trabajar en el acopio y extracción de áreos. Primero arrendó un espacio de terreno, poco a poco con su trabajo fue comprándose algunos vehículos, fue ampliando su recinto de trabajo y así ha podido dar sustento a estas 23 familias. También nos confidenciaba que se llama Áridos Dominga en homenaje a su madre, quien durante su vida, porque falleció hace poco, fue de alguna manera su secretaria, fue quien le acompañaba día a día en este lugar. Por eso además hay mucho dolor, consternación e impotencia de parte de este hombre, cuyo primo, el dueño de Áridos Gallardo, también fue víctima de un ataque incendiario en su tiempo y él ya está recibiendo apoyo gubernamental, según se nos ha precisado. Situaciones, Amparo Franco, que han ocurrido luego de este ataque incendiario aquí en la localidad de Pinchel del Bún, junto al Camino Viejo que une Lautaro con Pinchel del Bún, muy cerca del sector La Cantera, a la altura del kilómetro 650 de la Ruta 5, es donde ocurrió este ataque durante la noche, en un área bastante temprano, si se compara con otros hechos, porque esto fue entre las 22 y las 22.30, 22.45 horas. Hay registros de cámaras de seguridad que la empresa Prosegur ya ha liberado para los propietarios y que dejan ver al menos el ataque a uno de los vehículos producto del radio de acción que tiene la cámara, pero se sigue trabajando para recabar más antecedentes. La PDI estuvo aquí, recabó todas las antecedentes posibles, las pericias, recogió las vainillas de las municiones que se dispararon, porque estas personas llegaron disparando y se fueron disparando. No había cuidadores en el lugar, nos señala el propietario, porque él priorizó evitar que alguien resultara herido en caso de ser atacado. Amparo Franco.
Bien, gracias Carlos por tu completo reporte. Quedamos también pendientes a cualquier novedad.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, y gremios y parlamentarios se pronunciaron por el segundo ataque incendiario del 2026 en la Araucanía. Criticaron al gobierno por celebrar cifras a la baja, afirmando que este nuevo atentado demuestra que el terrorismo sigue presente en la zona.
Un hecho que, como escuchábamos, destruyó cuatro vehículos de una empresa de Áridos ayer en Lautaro, donde actuaron encapuchados que con armas de fuego intimidaron a trabajadores, dejando un lienzo firmado por la Liberación Nacional Mapuche.
Ataque que se registró días después de las declaraciones del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien dijo que la violencia va a la absoluta extinción, tras destacar la baja de un 80%.
El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, reconoció la disminución en los hechos de violencia, indicando que se trata del resultado de una acción del Estado en su conjunto.
El dirigente destacó la aplicación del estado de excepción por parte del expresidente Sebastián Piñera, recordando que el gobierno de Gabriel Boric no renovó la medida tras asumir en 2022 y luego lo hizo de manera acotada.
Santibáñez destacó avances legislativos y también cambios en el Ministerio Público, asegurando que el Ejecutivo busca atribuirse éxitos que son del Estado.
En definitiva, el gobierno se atribuye un éxito que no necesariamente le pertenece. Le pertenece al Estado y a todas las instituciones que operaron. En muchos casos, este avance fue a pesar de las políticas del gobierno.
El diputado republicano Esteban Schubert criticó al gobierno y dijo que en la Araucanía sigue el terrorismo.
El gobierno celebra las cifras e indica que la violencia en la Araucanía va en franca retirada. Esto demuestra que el gobierno no ha entendido nunca lo que está pasando en la Araucanía. En la Araucanía hay terrorismo y el terrorismo hay que trabajar para desbaratarlo. Mientras eso no ocurra, el resto son cifras que suben y bajan. Son pequeños aciertos o pequeñas victorias, pero que no permiten terminar con la violencia en la macrozona sur.
Mientras que el diputado de Renovación Nacional y senador electo Miguel Becker dijo que espera que el presidente electo José Antonio Kast tome las medidas que requiere la zona.
250 millones de pesos en pérdida, el trabajo de toda una vida en una sola noche, producto de la acción de estos terroristas delincuentes. El gobierno tiene que tomar las medidas y esperamos que el presidente Kast así lo haga a partir del 11 de marzo.
El atentado incendiario de Lautaro dejó pérdidas cercanas a los 250 millones de pesos. Además, 23 personas quedaron en la incertidumbre, ya que no saben qué ocurrirá con su fuente laboral.
Radiograma.
El origen del problema está en el Poder Judicial, dijo el senador electo del PP de la Araucanía, Ricardo Celis, tras la filtración de antecedentes de testigos protegidos y que investiga la Fiscalía.
Un hecho que deriva de la causa en donde tres comuneros mapuches resultaron absueltos de un delito de incendio y dos homicidios, Pedro Cabrera y Pablo Burgos, ocurridos en distintos meses del año 2020 en Collipulli.
Los antecedentes de los testigos protegidos habrían llegado a manos de la defensa y de manera preliminar se apunta a funcionarios del Poder Judicial.
El senador electo del PPD, Ricardo Celis, dijo que el origen del problema está en el Poder Judicial y compartió las declaraciones de su futuro colega, Vanessa Kaiser, sobre la vulnerabilidad y desconfianza de las personas para participar en las investigaciones.
El origen del problema está en el Poder Judicial y no en el crimen organizado. Lo que sí comparto absolutamente con ella es que esto genera una condición de vulnerabilidad y de desconfianza de los ciudadanos para participar en procesos judiciales en donde su testimonio es necesario.
Celis señaló que las filtraciones han ocurrido demasiadas veces en el Poder Judicial y que por lo mismo es necesario tomar medidas para evitar estas situaciones, ya que no es justo que las personas... Y que no es justo para las personas involucradas. Por esta situación, además, la Fiscalía confirmó que inició una investigación para así esclarecer las responsabilidades.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. En la comuna de Villarrica, cientos de familias permanecen sin energía eléctrica tras la caída de árboles en cables de media tensión. Vamos a conocer detalles de esta información con Maribel Figueroa.
Más de 700 familias permanecen sin energía eléctrica en la comuna de Villarrica a raíz de la caída de ramas y árboles sobre cables de media tensión. Principalmente las familias afectadas son de los sectores rurales, tanto en la ruta Villarrica-Licanray como Licanray-Coñaripe. La información la entregó el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad Local, Sergio Manríquez, quien señaló que los equipos de las empresas que prestan este servicio en la zona están trabajando para reponer la energía eléctrica.
Tenido caídas de especies arbóreas, ramas, sobre tendidos eléctricos, sobre todo en las zonas rurales, a lo cual hoy día mantenemos alrededor de 700 usuarios sin el suministro eléctrico en las zonas comprendidas de Camino Coñaripe, Funalhue, Licanray, sector Villa del Carmen. O sea, esa frontera ya se encuentran trabajando en esta falla, han tenido que desconectar algunos circuitos eléctricos para evitar algún mal mayor.
Junto con lo anterior, Sergio Manrique señaló que los equipos municipales están atentos a cualquier situación de emergencia que se pueda generar como consecuencia de las intensas precipitaciones que se han dejado sentir en las últimas horas en la comuna de Villarrica y en toda la zona lacustre. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Ministerio de Transportes en la Araucanía condicionó cambios en la calle Bulnes a estudios técnicos y prioriza también la movilidad peatonal.
Ante la consulta sobre qué ocurrirá con la calle Bulnes y su eventual cambio de uso, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones señaló que cualquier modificación deberá estar respaldada por estudios técnicos presentados por el municipio.
La encargada de la cartera en la región, Maribel de Benito, explicó que la actual condición de la vía, que opera como paseo peatonal, respondió en su momento a un análisis que justificó esa decisión.
Bueno, por lo tanto, si se pretende revertir y habilitar el tránsito vehicular, se deberá acreditar la necesidad del cambio.
El Ministerio de Transporte le solicita al municipio que entregue los estudios metodológicos con los cuales se basa para hacer este cambio de uso, ya que para llegar a ser una vía exclusiva de peatones hubo un estudio de la necesidad. Entonces ahora lo mismo, para revertir eso tiene que haber un estudio que sí avale estos cambios.
Consultada sobre la posibilidad de que en el futuro circulen buses por el sector, la autoridad precisó que no está contemplado aumentar el tránsito del transporte público en esa zona.
Señaló que, según los estudios actuales, los ejes de Aldunate y General Maquena resultan suficientes para absorber el flujo existente. No obstante, dejó abierta la posibilidad de revisar esa condición si nuevos estudios así lo determinan, aunque no entregó plazos.
En Radiograma, todas las voces.
Y el desalojo de más de 60 puestos de venta realizó el municipio de Coyipulli en un plan para erradicar el comercio ambulante. Tiene los detalles Bárbara Justi. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Fue un amplio operativo municipal que se desarrolló durante la madrugada de este lunes en el centro de Coyipulli con el objetivo de despejar el comercio ambulante y recuperar espacios públicos que, según las autoridades comunales, se encontraban tomados desde hace ya varios años. El procedimiento fue ejecutado por personal de operaciones del municipio con apoyo de carabineros, quienes resguardaron el trabajo de retiro de estructuras instaladas en la vía pública. El alcalde Manuel Macaya explicó que la medida responde a una demanda sostenida de vecinos, también de la Cámara de Comercio, quienes, según indicó, venían solicitando orden y limpieza en el centro de la comuna desde 2022. Consultado sobre la posibilidad de que los comerciantes vuelvan a instalarse en la vía pública, el alcalde fue enfático en señalar que serán desalojados.
El centro está tomado, no podíamos pasar la suciedad, todo el desorden que había en el centro, y eso criticaban a la municipalidad. Por eso hoy día se hizo un desalojo, la limpieza, para darle un orden al centro de la comuna de Coyipulli.
Ahora, ¿qué pasa si mañana vuelven a instalarse?
Los voy a volver a desalojar.
El operativo permitió avanzar en un 80% en la limpieza del sector céntrico, quedando pendientes algunos espacios para completar el despeje total. Se habrían retirado en total alrededor de 60 puestos informales, aunque no todos operan diariamente. El jefe comunal detalló que la mayoría de los comerciantes ambulantes corresponden a revendedores de frutas y verduras que adquieren productos en ciudades como Temuco y Los Ángeles, mientras que una menor proporción serían productores locales. Como alternativa, la municipalidad ofreció cupos en la Vega Municipal, ubicada a pocos metros del centro. Según informó el alcalde, actualmente existen 18 puestos disponibles y la capacidad total supera los 35 espacios. Sin embargo, sostuvo que los comerciantes no aceptaron trasladarse, ya que prefieren mantenerse en el centro, donde, según señaló, no deben pagar permisos ni tampoco arriendo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y un plan para un retorno seguro a clases mantiene en alerta a autoridades policiales y de gobierno.
Aunque este lunes comenzó el ingreso de algunos establecimientos, será el miércoles cuando se concentre el mayor número de estudiantes, jornada en la que se ha puesto el principal foco de coordinación.
La vuelta a clases de hoy lunes se estuvo marcada por un importante movimiento en distintos puntos de la región.
La Seremi de Educación, Marcela Castro, explicó que hasta la fecha han ingresado de manera anticipada 130 establecimientos. Sin embargo, este miércoles se sumarán 831 recintos, lo que implica el retorno de cerca de 140.000 estudiantes.
Bueno, a ello se agrega el jueves el ingreso de los establecimientos de educación inicial de Junji y también de Fundación Integra.
La autoridad también se refirió a una de las principales novedades para este año, la prohibición del uso de teléfonos celulares en los establecimientos.
Si bien se trata de un anuncio reciente, los recintos educacionales deberán analizar la normativa y adecuarla a sus protocolos.
La prohibición y el foco tiene que ver para los espacios educativos o curriculares. Por lo tanto, por ejemplo, de hecho habían algunas preguntas, si el estudiante necesita hacer una salida pedagógica, también eso es un espacio pedagógico y de aprendizaje. Por lo tanto, si están justificados en la planificación con los objetivos claros, pueden utilizarlo, pero eso va a depender de cada establecimiento educacional y de cada comunidad, cómo lleguen a los acuerdos y cómo se genere la implementación de la ley.
La mañana de este lunes estuvo marcada por intensas lluvias en gran parte de la región y que continúan a esta hora. Y también la mañana estuvo marcada por diversos accidentes de tránsito. Según informó el general Miguel Herrera, jefe de la novena zona de carabineros, se registraron 14 accidentes de menor gravedad.
La institución mantiene activo el plan de retorno a clases con fiscalizaciones en las calles y en las inmediaciones de los establecimientos educacionales.
Haciendo el servicio completo, 215 carabineros de la parte administrativa e institucional salieron a los respectivos colegios de manera de medir los tiempos, ver los flujos vehiculares, para el miércoles, ya en que entra el 100% de los colegios, estar preparado con los tiempos adecuados. Hoy día, lamentablemente, nos jugó una mala pasada la lluvia, lo que redundó en una mayor tasa de accidentes de tránsito, principalmente en la ciudad de Temuco.
Además, el general señaló que este año se reforzarán las acciones preventivas frente a hechos que suelen producirse en colegios, como riñas u otras situaciones de violencia.
Desde la Seremi de Transportes se destacaron que este año existe un aumento del 20% en la frecuencia del transporte público en comparación con el año pasado, con el objetivo de facilitar un desplazamiento más expedito de los estudiantes.
Asimismo, continúa la fiscalización respecto al pago electrónico y el funcionamiento del sistema GPS en los buses, medidas orientadas a mejorar la seguridad y los tiempos de traslado.
La coordinación en los tiempos de pasada de las micros forman parte del plan para asegurar que todos lleguen oportunamente a sus establecimientos.
Bio Bio, siempre alerta.
Y hay un accidente de tránsito que se registró en la comuna de Collipulli, nos cuenta Carlos Martínez.
Efectivamente, es un accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 574 de la ruta 5. Esto es al norte del puente Malleco, o viaducto del Malleco, como se le conoce. Por causa que se investigan, una camioneta que circulaba de sur a norte perdió el control, impactó con las barreras de New Jersey que dividen las pistas según el sentido en ese lugar, y esto generó que otra camioneta que venía en sentido contrario, de norte a sur, chocara con esas barreras New Jersey, quedando también atravesada en la carretera. Han intervenido equipos de emergencia y al momento el tránsito, con extrema precaución, está habilitado por una de las pistas. Dado, reiteramos, este accidente doble que ha ocurrido muy cerca del puente Malleco en la comuna de Collipulli. Está en el lugar personal de carabineros de la concesionaria Ruta de la Araucanía, del SAMU y de bomberos. Insistimos que es una camioneta que chocó con las barreras de contención en la mediana, las sacó de su lugar, cayeron en la pista contraria donde fueron chocadas por otra camioneta que venía en sentido contrario. No se ha reportado aún la cantidad de lesionados, pero al menos dos personas quedaron con diversas contusiones, principalmente porque la primera camioneta, la que iba de sur a norte, tras chocar con las barreras, volcó y quedó recostada sobre su techo. Estaremos ampliando en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ahora llueve en el centro de Temuco, como ya lo indicaba el pronóstico del tiempo, y precisamente la lluvia agudizó la crisis del trigo que afecta a los agricultores de la Araucanía. El agua perjudicó la calidad y así se pierde materia prima para la producción de pan.
Los productores se vieron afectados en el proceso de cosecha entre enero y febrero por la lluvia que dejó pérdidas importantes en los cultivos de cereales como el trigo, la avena, la cebada y el raps.
El caso particular del trigo, dirigentes del gremio señalaron que los precios de compra bajaron significativamente. El presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, señaló que el agua y la humedad provocaron un grave daño económico.
Cuando el trigo maduro recibe lluvia intensa, el grano se nace en la espiga, se degrada el almidón y el farin number se desploma. Eso significa que pierde calidad panadera y pasa de trigo panadero a forrajero. Con caídas de valor que pueden superar el 30 o 40%, es un año completamente de inversión perdida.
El dirigente indicó que el 60% del trigo panadero se cultiva desde la región del Biobío al sur, donde la mayoría de las hectáreas se concentran entre las provincias de Malleco y Cautín. Guzmán dijo que este escenario es parte de un problema más profundo asociado a precios y la importación de granos.
Hay que considerar también que el 60% del trigo panadero fuerte se produce desde la región del Biobío hacia el sur. Y si esa zona se debilita, se compromete la base del abastecimiento nacional para la molinería. El clima golpea, exactamente, pero lo que está quebrando el agro es la desprotección estructural, la distorsión de precios y la falta de corrección en el mercado. Esta situación del clima viene a agravar más y a destruir aún más la economía de los agricultores.
El futuro diputado por la Araucanía, René Manuel García, señaló que una de las tareas de las próximas autoridades será gestionar créditos blandos para los agricultores afectados.
Por eso que la primera tarea que tenemos que hacer ahora es ya preocuparnos que el gobierno y el Banco del Estado le dé créditos blandos a los agricultores que han perdido su cosecha. ¿Por qué? Hoy día un quintal de trigo que vale 20, 25 mil pesos, te lo están comprando a 15 porque según ellos se nació ya 14. Esa cuestión es una quiebra total de nuestra agricultura. Ese va a ser el principal problema que vamos a tener este año aquí.
La Asociación de Agricultores Unidos recordó que todos los años se reduce el número de hectáreas de trigo como consecuencia de los bajos precios y el aumento del valor de los insumos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y diputados de derecha indicaron que los proyectos que el gobierno pretende aprobar antes que termine su mandato el 11 de marzo no tienen apoyo y lo calificaron como deficientes. También dijeron que faltó tiempo para la discusión legislativa.
Cuando faltan 10 días para el cambio de gobierno y al retomarse el trabajo legislativo, el Poder Ejecutivo pretende que se voten y aprueben 3 proyectos emblemáticos. Se trata de la Sala Cuna Universal, la reforma del sistema político y el proyecto de financiamiento para la educación superior, conocido como FES, que reemplazaría el crédito con aval del Estado, el CAE.
El diputado de Renovación Nacional por la Araucanía, Juan Carlos Beltrán, dijo que hasta ahora no están los votos para aprobar el FES.
Yo lo veo un poco difícil, dado que todavía falta antecedente. El día 11 hay un porcentaje altísimo de parlamentarios que se van a cambiar y que seguramente van a querer también intervenir y dar su opinión.
Más categórica en su rechazo a las propuestas de La Moneda fue la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloriana Avellán. La parlamentaria señaló que los 3 proyectos eran malas propuestas legislativas.
La verdad es que el gobierno tiene como fijación el querer sacar adelante 3 proyectos que para ellos obviamente son emblemáticos, pero la verdad es que en mi opinión no tienen ninguna posibilidad, y de corazón espero no tengan ninguna posibilidad de sacarlos adelante. Son proyectos que no están bien formulados, son proyectos que tienen una serie de problemas.
Algunos de los proyectos aún se discuten en comisiones y dependiendo de los acuerdos políticos se podrían votar en la Cámara de Diputados y el Senado antes del 11 de marzo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
¿Qué dice la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada en Angol? Una tarde nublada y chubascos débiles, la máxima de 22 grados.
En Puerto Saavedra, en la zona costera de la región de la Araucanía, se va a mantener la lluvia débil o chubascos débiles. Y en la noche tendremos despejado. En la costa se espera una temperatura máxima probable de 18 grados.
Villarrica y Pucón siguen la tendencia. Nublado y chubascos débiles por la tarde, la máxima 17 grados.
El sol aparecerá durante la tarde-noche. En realidad la tarde, ¿no? En Lonquimay. Se espera todavía algo de lluvia para el transcurso de esta jornada. Y en la cordillera se espera una temperatura máxima probable de 15 grados.
En Temuco hasta ahora hay 15 grados para esta tarde. El cielo continuará nublado con chubascos débiles y la máxima debería llegar a los 20 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Ya lo decíamos, hay un siniestro vial en el kilómetro 574, sentido sur a norte y norte a sur, en el sector del puente Malleco. La pista derecha está habilitada en ambos sentidos, máxima precaución.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas 35 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias.
Recuerda que estas informaciones y otras las puede conocer en nuestra página biobiochile.cl. Ahora sigue la compañía de la radio. Viene BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
BioBio, la radio.
BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La Universidad de Chile tiene un desafío inmediato, que es el día miércoles jugar ante Palestino. También tiene la opción Palestino de meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, un partido que va a decidir uno de los dos en esta fase del campeonato, el segundo más importante después de la Copa Libertadores. Lo que sí, hay un tema, hay una queja por parte del técnico de la U, Paqui Meneghini, que bueno, sacó fuerzas ayer tras ganarle a Colo-Colo en el Superclásico, además en el Estadio Monumental, y se refirió a la poca extensión de tiempo que tiene para descansar, considerando que hay otros equipos que han tenido la posibilidad de hacerlo durante más horas. La palabra del técnico de la U, Paqui Meneghini.
Tenemos solamente dos días entre los partidos, somos el único equipo del fútbol chileno que entre su partido de torneo y partido de copa va a tener solamente dos días, el resto tiene tres, pero bueno, nos tenemos que adaptar, recuperarnos bien y tenemos un plantel para competir el miércoles.
Ese partido, recordemos, se va a estar disputando en el Estadio Nacional a las 9:30 de la noche entre la U y Palestino. Es muere, el que gana pasa entonces a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y este lunes debutan las Diablas. Estamos hablando del hockey césped femenino. Ya debutaron los Diablos, todo esto en el premundial que se está disputando en nuestro país, en el Parque Estadio Nacional. Se está jugando este certamen importante que hace rato está obteniendo buenos resultados. Bueno, lamentablemente ayer no pudo ganar los Diablos, no ganaron, pero empataron 2-2 frente a Gales. Y hoy día las Diablas a las 7:30 van a estar enfrentando a Suiza. Es un torneo que entrega tres cupos directos al Mundial de Países Bajos y Bélgica y que se va a disputar en agosto de este año. En la previa habló la capitana Manuela Urroz.
Estamos preparando hace muchos meses, así que estamos con muchas ganas. Tener la localidad de este torneo es un hito muy importante para nosotras. Jugar con público en nuestra casa, con nuestra gente, es fundamental. Así que los dejamos también invitados a todos para que compren sus entradas y puedan venir a apoyarnos a las Diablas y a los Diablos en este torneo.
Ahí está entonces la palabra de la capitana, decir que se puede comprar las entradas en feverup.com. Ahí pueden adquirir estas entradas para ver este torneo de corte mundial. Y también Hablando de mundial, la Roja Cestera de básquetbol, la Roja masculina, está peleando por un cupo para el Mundial de Qatar 2027. De hecho, recordemos que ya jugó en Valdivia un partido frente a Colombia, lamentablemente lo perdió 86-78, y por eso es muy necesario que hoy a las 8 de la noche en Valdivia, donde se está disputando estos partidos, le gane a Venezuela. Este partido, insistimos, es a las 8 de la noche y ahí van a estar jugando entonces con la idea de seguir avanzando hacia el Mundial de Qatar 2027. Lo vamos a estar contando acá en la radio.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Llega la nueva película animada de Disney y Pixar.
¡Esto es increíble!
¿Qué pasaría si te infiltras en el mundo animal?
Creamos una tecnología revolucionaria, la llamamos Hoppers.
Hoppers, Operación Castor. Estreno 5 de marzo, solo en cines.
Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
When I hear songs, they sound like a swan, so come on.
and the calm that she called love. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible lies.
Ya hemos quedado informados. Fíjate que nos están comentando aquí una situación que no está mal que la continuemos desarrollando. Porque fíjate que dice primero saludarlos y agradecerles por sus informaciones interesantes siempre. Y les pinché en la mañana, ¿no? Porque quería opinar acerca de los celulares en los colegios. Pero entré a trabajar y ya no pude. Disculpen y gracias, no hay problema. Lo que pasa es que además quedó algo pendiente. ¿Tú te acuerdas que hablamos acerca de los celulares, de su uso? Pero además hablamos de qué ocurría eventualmente en el caso de los recreos. ¿Se puede o no utilizar el celular en los recreos? Buena pregunta. Y tenemos la respuesta. Pero se la entrego dentro de un ratito, ¿le parece? Se la entrego dentro de un ratito. Pero sí, tenemos la respuesta, ¿ya? Y es de toda lógica. Incluso avalado de alguna manera por algunos estudios. Ya le vamos a contar si es que efectivamente es recomendable o no, es bueno o no, esto de tener precisamente los celulares en el recreo, si es que se pueden usar o no se pueden usar, ¿ya? Así es que muy atento a la sintonía de la radio en esta jornada de día lunes 2, que como muchos decían, super lunes no, parece que va a ser el super miércoles, que es cuando ingresan todos los alumnos a clases. Aquí estamos atentos, yo opino al 452-592200.
I wake up, terrify myself again, cake to make up, and a little lost. These reactions are relentless, abandoning the permafrost. Who am I fooling with? I got a list. Disappoint them only to exist. I lost my place in life. I lost my point of view. I lost what it is to love. When I lost walk out of my masterpiece to the nothingness greeting me. Everything smells like sympathy. Who am I fooling? Will I gotta live? I lost my place in life.
think so. When I lost my faith in you.
I'm going back to a time when we owned this town. I'm out of Mill Lane and the battlegrounds. We were friends and lovers and clueless clowns. I didn't know I was finding out how I'd be torn from you. When we talked
comentaba en algún momento con respecto al tema de los celulares, porque claro, a ver, puede que nosotros efectivamente seamos un poco majaderos con el tema del uso de los celulares en la sala de clases, pero es porque hoy día comenzó a regir esta ley, ¿no?, que indica que los celulares no se pueden utilizar en la sala de clases. Entonces nos preguntamos inmediatamente, ¿y qué pasa con el uso de celular, pero en recreo? Ya, y tenemos la respuesta. El tema es que quienes quieran usar el celular en el recreo va a depender del reglamento interno al que se haya llegado a acuerdo por parte del colegio. O sea, por ejemplo, en el colegio dicen, ¿sabe qué? Nosotros determinamos de que el celular tampoco se va a utilizar en el recreo, entonces no se puede usar. Ahora, ¿qué ocurre? Está comprobado por bastantes estudios científicos que la capacidad de atención de los niños o volver a meterse de lleno en un tema en el celular supera los 7 minutos para que estén súper concentrados en aquello. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros dejamos que los niños vayan al recreo con un celular, primero no van a sacar nada porque no se van a lograr concentrar ni en la clase ni en el celular, de partida. ¿Ya? No lo digo yo, lo dicen estudios internacionales que están en inglés, lo leí, está muy bueno, que indicaban que lo ideal es que se elimine también en el recreo los celulares. ¿Y por qué? Porque el eliminar los recreos en los celulares permite que los niños que están en esos minutos, no sé cuánto durará un recreo, pero que están en esos minutos de recreo, puedan compartir, socializar, hablar con otros niños y no estar solamente en la sala de clases. ¿Qué le parece? Pues sería bueno, ¿no? Sería bueno que volviéramos a tener ese bonito recuerdo de cuando uno en los recreos era recreo, no estar pegado a un celular. Recreo, recreo de verdad, ¿cierto? Así es que ahí está la explicación, ahí está la recomendación de los expertos, que reitero, indican que lo ideal es que tampoco se utilice en los recreos.
Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
BioBio, la radio.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Muermos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur, del Sur como tú.
En Costanera Villarrica de Inmobiliaria Altas Cumbres, despierta frente al lago. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con entrega inmediata. El pie, puedes pagarlo hasta en 60 cuotas. Costanera Villarrica, tu lugar en el sur.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Un incendio forestal puede ser impredecible y avanzar rápido. Si la autoridad indica evacuar, hazlo de inmediato. Identifica rutas hacia zonas de menor riesgo. Evacúa a pie en dirección contraria de donde viene.